Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Democracia o corporaciones. Argentina, ¿qué está en juego en la devaluación de la moneda y el chantaje de las empresas exportadoras de soja? En la última semana de enero, el gobierno argentino corrigió el valor del dólar, desvalorizando la moneda local en torno a un 20%. Las causas de dicha medida económica se vinculan a las fuertes presiones que un grupo muy reducido de empresas, concentradoras de la exportación de granos, soja transgénica mayoritariamente, venían aplicando sobre la administración de Cristina Fernández. Esta demora priva al gobierno argentino de 3.500 millones de dólares indispensables para las políticas de distribución de renta que lleva adelante. El chantaje exige la reducción del gasto público en áreas sociales y la desestabilización social. ¿Cuál es el trasfondo de la devaluación en Argentina y el aparente desabastecimiento? ¿Cómo afecta a los trabajadores campesinos y desocupados? ¿Qué implicancias tiene para el conjunto de los alimentos y bienes esenciales para la población de más de 40 millones de personas? ¿Por qué la política económica de la presidenta Cristina Fernández resulta tan vulnerable ante la presión empresarial? El Movimiento Nacional Campesino Indígena publicó este lunes 3 de febrero un posicionamiento que en sus consideraciones responde a algunas de las preguntas anteriores. Por ejemplo, señalando que cuatro grandes empresas, ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, controlan el 90% de la exportación de granos. Diego Montón, de la conducción de este movimiento, dialogó con Radio Mundo Real sobre el análisis de la coyuntura y el posicionamiento de su organización, señalando que está en juego no solamente las políticas sociales, sino la propia estabilidad democrática en Argentina.
La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Nuevamente Argentina nos convoca la atención internacional porque, bueno, en la última semana de enero el gobierno de ese país hizo una corrección en el valor del dólar, de alguna manera desvalorizando la moneda local en torno a un 20%. Esta medida, digamos, ha generado muchas consecuencias y una situación de mucho conflicto político, fundamentalmente con el gobierno argentino por los motivos de esa medida. ¿Cuál es el trasfondo de esta devaluación en Argentina y lo que se maneja como un aparente desabastecimiento? Le consultamos a Diego Montón, integrante de la Secretaría de CLOC Vía Campesina, pero también integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Diego, en ese carácter te consultamos en el día de hoy, porque también el movimiento ha salido a marcar posición respecto a este escenario. ¿Cuál es el trasfondo entonces de esta medida cambiaria argentina y sus efectos?
Bueno, en el contexto de agravación de la crisis internacional, se agudizó la disputa por la renta que venía manejando el Estado argentino. El modelo de recuperación económica que desarrolló durante estos 10 años el gobierno argentino se basó en sostener varias de las cuestiones estructurales en cuanto al carácter agroexportador y al rol de las corporaciones transnacionales en la intermediación con el comercio mundial, pero grabando con importantes impuestos la exportación de grano y a partir de esa renta, por un lado, promover el desarrollo de la industria nacional y por otro lado, ir generando programas estatales paliativos de los sectores excluidos. Bueno, en esta última etapa lo que hemos visto es que esos sectores concentrados ya empiezan a querer disputar esa renta que se está dejando el Estado y comenzaron a profundizar la conspiración a través de, por un lado, las cerealeras y los grandes productores de granos acopiar la producción de granos que se exporta. De esa manera le quitaron o le han demorado el ingreso de divisa al gobierno argentino y por otro lado de varias corporaciones intervenir en el mercado de divisas para comprar grandes cantidades de dólares y a precios mayores a los que estaban en el mercado oficial, y de esa manera fueron presionando a que el dólar aumente. Y de esa manera, como sabemos, en la historia de los pueblos latinoamericanos, una devaluación siempre implica un traslado de recursos de los sectores de los trabajadores hacia estos sectores concentrados y agroexportadores. Por lo tanto, pasada esta devaluación, comienza ahora una puja por trasladar un ajuste hacia los trabajadores, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es que si bien un sector de la economía va a trasladar esa puja a la discusión salarial, como es el sector de los trabajadores que están registrados en blanco y que tienen discusiones paritarias y la posibilidad de la lucha gremial, otro gran sector de la población no cuenta con esa herramienta. Hay un gran porcentaje de trabajadores precarizados en negro, una gran parte de la economía popular, que son cooperativistas, cuentapropistas, la agricultura campesina y familiar, las fábricas recuperadas, que no existen los marcos de discusión en cuanto a cómo equilibrar lo que produce la devaluación, y por lo tanto requieren una gran apuesta desde el Estado. Y el Estado está, como indicábamos, con poca capacidad de dinero. Es por eso que nuestro movimiento decimos que debe avanzarse sobre algo que ya debería haberse avanzado antes, que es sobre la gran renta que se están llevando las corporaciones transnacionales a partir de la comercialización de granos. En ese sentido, hay no solamente desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, sino desde un importante sector de la izquierda y de los sectores progresistas de la Argentina, un consenso en la necesidad de fijar el comercio exterior de manera que sea el Estado quien regula y quien se apropie de alguna manera de esa renta,
de esa divisa con la cual se puede seguir pensando en un modelo soberano y propio de la Argentina, ¿no?
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, justamente se está hablando de un ataque despiadado al pueblo argentino, del campo, de la ciudad, a partir de una asociación, de una alianza entre empresarios nacionales y corporaciones. ¿Qué es lo que ha hecho posible esta alianza, Diego? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que ha hecho posible que esta alianza o estas medidas, si uno fuera a decirlo inocentemente, pasivas, por ejemplo, de no volcar, no hacer la liquidación de impuestos, que ha privado al fisco argentino de unos 3.500 millones de dólares aproximadamente, tenga tanto efecto, tanta incidencia en la dinámica económica del país?
No solamente las empresas, que son muy pocas las empresas que controlan el comercio exterior de grano, así como está la tendencia global, el caso de Argentina es el mismo, 4 o 5 corporaciones manejan más del 80% del comercio exterior de la Argentina, lo que les da la posibilidad de diagramar maniobras como las que vos mencionás, pero a su vez también tenemos una gran concentración en el mercado interno, cerca entre 28 y 30 corporaciones son las que, digamos, tienen más del 70% de las masas en las góndolas de los hipermercados, supermercados, y esto hace que, bueno, en una mesa de 30 personas puedan planificar y definir la situación y la fluctuación de los precios de los alimentos en nuestro país, y eso hemos podido y hemos padecido en los últimos 2 años un aumento sostenido de los precios de los alimentos, que tiene que ver con estos sectores concentrados. Entonces, como decimos, no solamente tienen la posibilidad de manejar el mercado de divisas, sino también de ir especulando y provocando aumentos en los precios y otros elementos básicos para la cotidianidad de los argentinos. Ahora, hace poquito, de una manera muy descarada, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Echeverri, lanzó una, junto con otros referentes de lo que es la mesa de enlace, que en la Argentina aglutina a las diferentes entidades del agronegocio. Ellos dijeron que iban a liberar esos granos que tienen acopiados luego de que el gobierno cumpla con algunas de sus reivindicaciones que tienen que ver con el ajuste fiscal, tienen que ver con bajar el gasto público y continuar liderando el mercado a los antojos de estos empresarios. Lo dijeron en los medios de comunicación descaradamente y muestra de alguna manera cómo, a pesar de que ha sido un gobierno que se ha parado siempre en función de los intereses de los sectores populares, ha cometido graves errores a la hora de estructurar un modelo económico que le ha dado esta capacidad de maniobra a estos sectores.
Y en ese sentido, para terminar, Diego, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, se plantea avanzar significa ir contra las corporaciones. Plantean la situación desde el punto de vista de o se avanza o se retrocede. Se llegó a un quiebre de caminos, a un cruce de camino de alguna manera. Y dentro de las propuestas o de los elementos que ustedes manifiestan como avance, como enfrentamiento a las corporaciones, plantean nacionalizar y estatizar el comercio exterior en general y el de granos. Y de alguna manera eso pasa por reflotar la Junta Nacional de Granos, un organismo estatal argentino que existió y que dejó de funcionar. ¿Qué ventajas tendría esa estatización, ese control estatal sobre el comercio exterior?
Bueno, la Argentina, como vos bien lo decís, tiene la experiencia de las juntas que existieron, que fueron juntas de granos, de carne, de distintas producciones, y anteriormente el IAPI, que fue un instituto que reguló y promocionaba el intercambio de Argentina con el mundo y que tuvo incluso mayor capacidad de incidencia. Lo que significa es que es el Estado quien realiza y gestiona el comercio de la producción argentina con el resto del mundo, logrando de esa manera regular y apropiarse como Estado de la renta que eso implica, ¿no? Incluso pudiendo manejar los diferentes tipos de cambio para las divisas en función de los rubros y de las necesidades, ¿no? Y a partir de eso, la posibilidad de que sea esa planificación estatal la que direccione hacia dónde se invierten las divisas que se obtienen de la exportación en general, ¿no? Hay una experiencia, incluso en los momentos en que más se desarrolló la industria en la Argentina fue cuando se desarrollaron este tipo de acciones. Y nosotros pensamos que un rubro clave para direccionar esa renta tiene que ver con fortalecer la agricultura campesina, familiar, no solamente en cuanto a la producción de materia prima, sino también con lograr la industria local de los alimentos para obtener el valor agregado local en el campo. Creemos también que es necesario, frente a esta situación de aumento de precios de los alimentos, que se cree un programa de abastecimiento de alimentos en el cual entre el Estado, las organizaciones, se logre llegar con alimentos a precios justos para los pobladores y también a precios justos para los productores. Por ejemplo, con las verduras estamos viendo una diferencia del 1000% entre lo que se le paga a un productor y lo que se vende en un supermercado, ¿no? Y también creemos que otros errores de fin de año, uno tuvo que ver con excluir del dictamen de la reforma del Código Civil a la función social de la propiedad. Ahora eso se vuelve a tratar en diputados. Creemos que para lograr tener mayor eficiencia es necesario, que es otra herramienta clave en esta etapa, que la función social de la propiedad sea incorporada en el Código Civil. Y también creemos que es una situación que la estamos ahora viviendo con crudeza en Argentina, pero que se da de formas similares en Venezuela y en otros países de América Latina. Entonces pensamos que entre las líneas de acción que debería ya con urgencia empezar a tomar la CELAC es la discusión sobre el intercambio comercial en la región. Creemos que el desarrollo de una flota mercante latinoamericana que pueda permitirnos intercambiar alimentos y otros productos sin la intermediación de las transnacionales también es urgente, ¿no? Acá entre cruzamientos de la AFIP, que es la Agencia Impositiva Argentina, veíamos datos de, por ejemplo, Cargill, que compra maíz en la Argentina y se lo vende a Venezuela a más del doble, ¿no?, del precio. Entonces ahí decíamos, bueno, ahí tenemos una renta latinoamericana que es necesaria que quede en los pueblos latinoamericanos y no que se le estemos dejando apropiar a estas corporaciones.
Y complementan ese listado, digamos, de medidas a tomar para superar esta situación, suspender alguna de las plantas de acopio de semilla transgénica, como la de Monsanto en Malvinas Argentinas, y también el archivo del proyecto de ley de privatización de semillas, conocido también como ley Monsanto, y en cambio crear un programa de producción y distribución de semillas locales. Eso es un poco como el antídoto para evitar esta vulnerabilidad del gobierno argentino respecto a los intereses de este puñado de empresas.
Exactamente, exactamente. Estas corporaciones se fueron adueñando o fueron subordinando los distintos eslabones y sectores de la producción agroalimentaria, y vos mencionabas dos claves, ¿no? La producción de semillas es un elemento clave. Monsanto no solamente viene tratando de desarrollar nuevas plantas, también sabemos de proyectos de Syngenta que lo unen, obviamente, a la presión por ese proyecto de ley que pretende privatizar las semillas. Nosotros creemos que para transitar estas propuestas que venimos hablando es necesario suspender todas las políticas que iban en función de dejar hacer a las transnacionales, ¿no? Las políticas tienen que ser en el sentido contrario, de restringir esa movilidad que tienen las corporaciones en nuestra economía.
La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real. 10 años. La pluma del dolor.